verdaderamente este estudio respecto al gobierno local de la Iglesia es algo que es tan importante, creo que lo he dicho en más de una ocasión, no solamente para aquellos que presiden, para aquellos que han reconocido el llamado del Señor a sus vidas, sino también para aquellos que puedan realmente hallarse siendo dirigidos por aquellos que el Señor ha llamado. En otras palabras, este tema es tan importante para la congregación como para el liderazgo de la congregación. Fíjense si es importante en lo que se refiere a lo que pudiera llamarle en sí mi responsabilidad administrativa en cuanto al ministerio. Fíjense si es importante que este estudio fue dejado para tercer año, a fin de que la primera parte, lo cual tuvo que ver con teología, cristología, neumatología, todos aquellos temas, todas aquellas materias que tratamos anteriormente, a fin de que ellas pudieran en alguna forma pulir nuestra forma de pensar, nuestra forma de proceder hacia las cosas divinas, especialmente en cuanto al gobierno de la Iglesia. Porque no es lo mismo, hablándolo de esta forma, no es lo mismo ir, si uno tiene que recibir cirugía de un médico, no es lo mismo ir a un cirujano que ir a un carnicero, si me puedo dar a entender con esto. Y, hermanos, yo no sé ustedes, pero mi vida en el Señor, en cuanto a lo natural es concerniente, no han sido un día ni dos, ya han sido varios años. Y he experimentado dos cosas. He experimentado errores en mi vida personal, en lo que se refiere como administrador en cuanto a la palabra del Señor, en lo que se refiere a decisiones que han habido que tomarse. He experimentado mis propios errores, pero al mismo tiempo, confieso eso, también he visto errores de derecha a izquierda. Y es de esperarse. Es de esperarse. O sea, el hecho de decir he experimentado errores como he visto errores por parte de otros, lo que quiero decir en otras palabras es que siempre y cuando nuestros ojos no estén clavados en aquel que no comete errores, vamos a cometer muchos errores. En el momento que quitamos los ojos, o digamos por ejemplo que no sea el caso de quitar los ojos, digamos que sea alguien que no haya visto algo específico acerca de nuestro Señor, acerca de lo que tiene que ver con su gobierno, digamos que ignoremos, está expuesto también al error. Y yo no sé los demás consiervos que han sido llamados al ministerio, a la enseñanza de la palabra, al pastorado, etcétera. Yo no sé los demás, yo no puedo hablar por todo el mundo, pero presiento que el que más y el que menos ha tenido también sus deslices, ha tenido también sus faltas que ha cometido. Repito, no es tratar de imponérselos a otros, es el hecho de prevenirles a ustedes, tanto como congregación, como aquellos que el Señor pudiera estar llamando en esta hora, para que se den cuenta que la razón por que un siervo con S minúscula, un siervo del Señor, puede errar en su cargo administrativo es porque o desconoce o porque ha quitado los ojos del Señor. Y es como todas las cosas, nosotros tratamos en este aspecto, ¿no?, de ver en qué forma le agradamos al Señor, pero antes de poderle agradar a Él necesitamos estar seguros que conocemos su voluntad. ¿Cómo poder agradar a alguien si no conocemos su voluntad? Cuando estamos hablando del gobierno divino, estamos hablando de la voluntad del Señor. Yo quiero que mantengan eso a través de todo este estudio y, de ser posible, terminado, se entiende, esta materia, que recuerden siempre en eso. Recuerden que no hay otra cosa respecto al gobierno de la iglesia que el Señor ejerciendo su voluntad en medio de su pueblo. En estas últimas dos sesiones hemos tratado primeramente acerca de el llamamiento al ministerio. Fue el primero, no el anterior, de los temas que tratamos. El penúltimo fue el llamamiento al ministerio. El último que tratamos fue el oficio, o sea, los ministerios y el oficio o los oficios del ministerio. Segundo fue lo que tratamos, lo último. Esta noche habremos de estar tratando acerca de discerniendo el origen del llamamiento y oficio. Repito, discerniendo el origen del llamamiento y oficio. El llamamiento ministerial y el oficio, cual sea dicho oficio. Luego, más tarde, terminado de presentar en forma breve estos tres primeros puntos que voy a introducirles a ustedes, habré de pedirles que hagan algo, que hagan en sí, que dibujen tres círculos, uno dentro de otro, tres círculos con bastante espacio. Repito, eso lo haremos más tarde. Pero ahora, para dar comienzo, vamos a tratar el primer punto, el cual es el ministro. Es lo primero que vamos a tratar. A propósito, ustedes que tomaron la clase de eclesiología, en cualquier momento pueden hacer una cierta comparación entre este estudio de esta noche y aquella clase que tuvimos en cuanto al ministro, ¿no? Aquella clase que tratamos acerca del Cristo multimiembro, si ustedes recuerdan. Les pido que hagan ciertas comparaciones. La razón por que tenemos que tratar este tema es porque primeramente es relevante a esta materia, número uno. Y segundo, porque digamos, por ejemplo, que ustedes ya conocen muchas de estas cosas que ya han sido dadas anteriormente, pero que algún hermano que esté tomando esta misma materia y que no tome eclesiología, por ejemplo, no presentar esta enseñanza en esta noche sería pasar algo muy importante. Y es más, confío que si nosotros, o alguno, no pudimos captar el valor que tuvo esa enseñanza cuando fue dada en eclesiología, en el curso de eclesiología, que nosotros en esta noche, con la ayuda del Señor, que podamos realmente recibir esta palabra. Así que, discerniendo el origen del llamamiento y oficio, nuestro primer punto en esta noche es el ministro. Para ello queremos pasar a Isaías capítulo 42. Isaías capítulo 42. Cuando vemos estas palabras, las dos primeras palabras que se hallan aquí en el versículo 1, con ellas el Señor nos está diciendo que no debemos de perder de vista, no debemos de pasar por alto algo a lo cual Él está señalando. Es el Señor el que hace esta señalación, no son los hombres. Es más que leerlo en la Biblia, por así decir. Esta noche, antes de comenzar la clase, me hacía un hermano una pregunta respecto a una cierta, ¿cómo le llaman? Um, una de estas Biblias que han salido últimamente en Latinoamérica, una de esas versiones latinoamericanas. Y decíamos, no es el hecho de la versión, es el hecho de escuchar la palabra de Dios, es oírle a Él, lo que Él quiere decir, es más que leer, estamos captando lo que Él está diciendo, eso es lo importante. Y aquí podemos leer muchas palabras en el capítulo 42, versículo 1 de Isaías. Podemos leer muchas palabras, pero si no captamos lo que Él está señalando, si no captamos lo que Él está diciendo, en vano es. Por eso es, amados, que lo que el Padre está diciendo en este pasaje es específicamente es, miren, aquí está, este es mi siervo, he aquí mi siervo. No, ahora bien, el Señor ha tenido muchos siervos. Moisés fue siervo del Señor, y así sucesivamente podemos ver cuántos siervos no ha tenido Moisés. Josué, ¿no? ¿Cuántos siervos no ha tenido el Señor? Muchos. Pero este siervo, el cual es mencionado aquí en Isaías 42, tiene un relieve, una importancia que ningún otro de sus siervos tiene, ni los que vengan podrán tener, porque está hablando aquí acerca de su hijo en términos mesiánicos. Aquí estaba el Padre señalando a su hijo, al cual estaba poniendo como ejemplo de lo que es la genuina servidumbre. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, esa piedra escogida de la cual habla el apóstol Pedro, la piedra escogida, esa piedra preciosa, desechada ciertamente por los hombres, mas para vosotros escogida y preciosa. Dice, es su siervo, es mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Creo que llena todos los requisitos habidos y por haber para que no haya equivocación en cuanto a quién se está refiriendo el Señor. Las palabras del Padre cuando decía acerca del Hijo, este es, señalándolo a Él, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Mi alma se deleita en Él, el Hijo de la complacencia del Padre. Este es mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre Él mi espíritu. Ahí lo vemos una vez más en este aspecto. Repito, todo esto para que no haya equivocación. El Espíritu del Señor está sobre mí. Isaías capítulo 14. Ahora, no el Espíritu del Señor como se le dio a otros profetas, a otros siervos, sino aquí lo que nos está hablando es acerca de la plenitud del Espíritu. Esa es la diferencia entre el Espíritu en el Hijo y el Espíritu en los demás hijos y siervos de Dios. Que Dios no le dio a su Hijo el Espíritu por medida. Juan capítulo 3, versículos del 31 al 34, al 35. No le dio el Espíritu por medida. Hermanos, este versículo 1 es lo muy suficiente como para darle realmente todo, si es que no se le ha hecho aún todo el reconocimiento a Cristo Jesús, y decir verdaderamente, no hay otro siervo el cual pueda llevarlo, tener los méritos que tiene el Hijo de Dios. No hay otro. Todos los requisitos, todo aquello que el Padre deseaba ver en un siervo, lo halló en su Hijo. Dice, he puesto sobre Él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. O sea, en Él las naciones serán justificadas. Romanos capítulo 1, versículo 5. Por la fe, pues somos justificados. Tenemos justicia para con Dios. ¿Qué fe? La fe de Cristo. Somos justificados por fe. ¿La fe de quién? La fe de Cristo. La justificación, la justicia divina, solamente viene por el escogido de Dios, el justo. Cuando habla aquí de que traerá justicia, quiere decir que Él es el justo. El justo. Así que todas estas ramificaciones, pudiéramos llamarle, de lo que fue en sí la vida de Cristo, las características, todo aquello que tiene que ver con Cristo, todas esas cosas se ven en este versículo. Pudiéramos leer más, pero que este versículo, aunque sea, nos sea suficiente. Él está diciendo: he aquí mi siervo, pero al mismo tiempo está diciendo: vean todas sus virtudes. Esto es lo que hace que ese hijo suyo sea reconocido. Mi pregunta es: ¿de qué otro siervo habla el Padre en su palabra como habla acerca del Hijo en este versículo? ¿Hay algún otro siervo que ustedes conozcan que llene todos esos requisitos, que tenga todas esas virtudes? Yo jamás he conocido a ningún otro. Uno solo, Cristo Jesús. De manera que cuando hablamos de el ministro, estamos hablando primeramente acerca de ese siervo. Un ministro es un siervo. Cuando estamos hablando de ese ministro, tenemos que ponerle por muy en alto. Él es desechado por los hombres, pero ¿qué hay para el pueblo suyo? E inclusive, ¿qué hay para los ministros mismos? Y es lo que estamos... El propósito de esta clase principalmente es hablarle a todo aquel que tenga conciencia del llamamiento. Ese es el propósito de esta noche. Hablarle especialmente a aquellos que tienen conciencia de llamamiento. Aquellos que ya están inclusive sirviendo al Señor. ¿Qué representa Cristo en su calidad de siervo para con nosotros como sus consiervos? He aquí mi siervo. Busquemos por favor en Hebreos capítulo 5. Hebreos, el capítulo 5. Primero que hemos visto es, en cuanto al ministro, que él es el siervo. Segundo que vemos acerca del ministro, es, lo hallamos aquí en el versículo 6. El versículo 5 nos habla acerca de el Hijo, Cristo. Pero el versículo 6 nos dice, como también dice en otro lugar, tú eres siervo, o en otras palabras, tú eres sacerdote, tú eres siervo, tú eres el ministro, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Así que tenemos dos cosas acerca de Cristo como el ministro. Tenemos que Él es el ministro, el siervo. Pero segunda, que ese ministerio es un ministerio el cual ha sido establecido, en el cual él ha sido establecido para siempre. Desde el principio, podemos verlo en el capítulo 1 de Génesis, versículo 1. En el principio, o en el origen, creó Dios todas las cosas. ¿Se entiende? Creó Dios los cielos y la tierra. En el principio. En Cristo, que es el siervo por medio del cual son todas las cosas hechas, en Cristo creó Dios todas las cosas, por medio de Él y para Él. Así que Él es el siervo, pero no solamente un siervo como los demás siervos han sido temporales, sino un siervo para siempre. Podrán haber muchos siervos, y los han habido a través de la historia, pero aquel que permanece para siempre, Cristo Jesús, ese es el siervo de Dios para siempre. Para aquellos que responden al llamado ministerial, es necesario que reconozcamos eso. ¿Qué representa Cristo como ministro para nosotros? Segundo. Segundo punto tiene que ver con aquello que estuvimos tratando la semana pasada, el oficio. El oficio. El segundo punto es su ministerio. Ya tenemos el ministro. Lo segundo que estamos tratando es acerca de su ministerio, o sea, la clase de servicio que él realiza. Su ministerio. ¿Qué función desempeña Cristo como ministro que es, como siervo que es para siempre? Para ello, les pido que por favor busquemos en Efesios capítulo 3. La epístola a los Efesios, el capítulo 3. Perdón si les dije capítulo 3, mil perdones. Capítulo 4, perdón, por favor. Efesios capítulo 4. Deseo que por favor vean este pasaje conmigo. El versículo 7. Su ministerio. Dice aquí el versículo 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Aquí la palabra don, aquí está significando, entre otras cosas, oficio, en el sentido de que en el versículo 11 nos habla que de sí mismo él dio a unos para la iglesia, a apóstoles, a profetas, etcétera, etcétera. Así que el sentido del don aquí lo que tiene que ver es en cuanto a la calidad de servicio que él realizaba. Dice de esta forma: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. A cada uno se nos da conforme a la medida del don, lo cual quiere decir la plenitud del ministerio, lo cual pertenece a Cristo. Así que cualquiera de nosotros que somos llamados al ministerio, lo que estamos haciendo en cierta forma es recibiendo una porción del don del servicio al cual le pertenece a Cristo. El don del servicio, la plenitud de lo que es el servicio a Dios Padre, todo le corresponde ese oficio a Cristo. No hace distinción alguna, dice simplemente el don de esta gracia. ¿La gracia de qué? El favor de servir. Es una gracia, amados míos, es una gracia. Servir a Dios es una gracia, es un privilegio, es un don, es una dádiva. Uno es dotado para ello. Cristo fue dotado para servir al Padre. Dicen, y ya lo estudiamos como parte del estudio, ya lo tuvimos, que nadie toma para sí este privilegio en sí. En Hebreos capítulo 5, versículo 4. Nadie toma para sí este favor, sino aquel que es llamado, como lo fue ¿quién? Aarón, como dice después más tarde, como fue Cristo. Así que de ese don, de esa gracia de Cristo que le fue dada del Padre, al haberle señalado como sumo siervo y haberle puesto como sumo sacerdote para siempre, de esa misma forma es que Él, de su gracia, nos imparte a nosotros para que podamos también servir al Padre. ¡Aleluya! Bueno, qué precioso, qué privilegio cuando se ponen a pensar en esto. Lo he dicho tantas veces y la palabra es la que ella te da testimonio. Nosotros no tenemos derecho de servir al Señor. es por pura gracia. Es por pura gracia. Aquella persona que llegue el día que sea a oír el llamado del Señor para servirle, ahí es que va a aprender esa persona a reconocer el privilegio tan grande que ha recibido. Ahí está todo. En 1 Corintios capítulo 12, conforme a la medida del don de Cristo. Dice aquí en el versículo 5, 1 Corintios 12, versículo 5. Ese don de Cristo tiene diversificaciones, tiene ramificaciones, pudiéramos llamarle. Noten lo que dice aquí, por favor. Hay diversidad de servicios, o en otras palabras, ministerios u oficios. Hay diversidad de ellos. Ese don del servicio tiene distintas ramificaciones. Noten. Pero el Señor, hablando de Cristo, el Señor es el mismo. ¿Estamos viendo, hermano? El don de la gracia, del servicio, le fue dado a Cristo. Y ese don tiene distintas áreas de servicio. Suyo es ese don, y de él proceden todas esas ramificaciones de servicios. Todas proceden de él. Así que esas dos cosas, el ministro, el siervo, y su servicio o su ministerio, son las dos primeras cosas que hemos querido tratar en esta noche. Hermanos, sí, yo les digo esto, se puede ir uno a servir al Señor. Déjenme decirlo de otra forma. Uno puede responder el llamado al santo llamamiento, al santo ministerio, sin conocer estas cosas. Uno puede hacer. Pero yo les puedo decir a ustedes cuál es el problema cabal de lo que sucede al hermano, a la hermana que responde al llamamiento, al santo llamamiento, al ministerio, sin conocer estas cosas. ¿Saben ustedes cuál es el problema generalmente? Que la persona se ve como el ministro. Aquella persona, aquel hermano que responde al llamado sin conocer estas cosas, puesto que totalmente el Señor como siervo principal, como de aquel del cual proceden los llamamientos, los ministerios, es algo completamente oscuro para él, para esa persona, pues entonces se ve a sí misma lo que hemos estado estudiando, hermanito Oscar, en Santiago, que al ver la palabra se ve que a sí mismo no ve a la ley perfecta, no ve al sumo sacerdote, no ve aquel del cual procedió ese llamamiento. Y ahí es donde vienen los grandes resbaladizos. Ahí es donde vienen lo que pudiéramos llamarle los deslices, porque escuchen cuidadosamente, de ahí es donde viene la jactancia. De ahí es donde viene el empinamiento del hombre, por así llamarle, el quizás la palabra no sea la correcta, pero de ahí que viene la jactancia. De ahí es donde el hombre se siente que es el ministro, el ministro. En cierta forma, ignorantemente, lo que está haciendo es usurpando autoridad, ocupando un sitio que no le pertenece. Eso fue lo bonito y la conclusión que tuvimos en ese estudio del libro de la epístola a los hebreos, en el último capítulo, el gran pastor. El gran pastor. Es cierto que nos habla de los ancianos. Es cierto que nos habla de esos que que están siendo de ejemplo a el redil. Pero una cosa es de cierto, y es que para ello hay un gran pastor sobre las ovejas. Cuando los líderes pierden eso de vista, cuando los líderes ignoran eso, ellos mismos vienen a ser el punto principal. Ellos mismos vienen a ser los que hacen y deshacen. Y repito, en eso es que caen en la trampa del diablo. Eso, hermanos, no puedo decirle, no puedo, es un consejo en el nombre del Señor. Es algo que les estoy diciendo en esta hora. Prestémosle atención. Yo lo he sabido en mi propia vida, yo lo he experimentado en mi propia vida, y aún así estoy diciendo, no te olvides, Raúl Arce, no te olvides de lo que el Señor te ha mostrado. No te olvides. Así que es algo como para que no lo dejemos escapar. Amén. Lo tercero que estaremos tratando en esta noche su autoridad. Su autoridad. Recuerdan que estuvimos hablando acerca de la iglesia, el gobierno de la iglesia, pero el gobierno, la autoridad de ese gobierno. ¿Dónde está la autoridad del ministerio? En cierta forma lo que estamos haciendo es una especie de repaso, pero viéndolo todo ahora en una forma concreta. Ya no en porciones, en forma de partículas, sino ahora en una forma sana, total. Lo último que estamos viendo es su autoridad, discerniendo el origen del llamamiento y oficio, pero también viendo la autoridad que tiene ese llamamiento a ese oficio. Un llamamiento y la particularidad de ese llamado, ¿se entiende? El oficio a ese llamado, sin la autoridad relevante al mismo, no puede hacer mucho. Tenemos que conocer específicamente el origen de todo ello. Para ello queremos ver en Mateo capítulo 28, Mateo 28, todos recordarán que en distintas ocasiones les he mencionado que la primera enseñanza que tuvimos en cierta forma es la que puso en moción, o en otras palabras, la que nos dio el punto de arranque, ¿no? La que en sí nos muestra lo que es el gobierno divino en la iglesia y cómo fue que el hombre se empezó a deslizar de ese gobierno divino, se empezó a apartar de ese gobierno divino, pidiendo para sí reyes de la tierra que se enseñorearan de ellos, en otras palabras, que les gobernaran a ellos. Esa fue la primera enseñanza. Esta enseñanza de esta noche es tan importante como la primera. Solamente puedo decirles esto. De todas las enseñanzas que estamos teniendo, les estoy diciendo puntos claves. La primera es importantísima. La segunda en su orden es esta. Su autoridad. Mateo 28, en el versículo 19, dice: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. En los versículos 19 y 20 está el llamamiento, y también está, en parte, en una forma generalizada, está el oficio. Está el llamamiento, puesto que les envía, ¿no? Ya los había llamado, los está enviando. El carácter del oficio, en forma generalizada, es ir y hacer discípulos. Ahí tenemos las dos cosas. Pero falta algo. El versículo 18 es donde vemos el asunto de la autoridad. En los versículos 19 es donde vemos el llamado para ser enviados, quiero decir, para ser enviados, y también el carácter del oficio que habrían de realizar, la función que habrían de llevar a cabo, ir y hacer discípulos. Pero falta algo más, y es lo que vemos en el versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda. ¿Qué clase de autoridad tiene el ministerio? Del siervo y de la obra que el siervo realiza. ¿Qué clase de autoridad tiene? Veamos, toda. La autoridad de este siervo es autoridad suprema. No hay otra autoridad mayor que la del Hijo de Dios, el siervo del Señor. Esa es la autoridad suprema. Dijo, toda potestad, en términos de autoridad, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con la iglesia? Que si Cristo dice en el versículo 20, y dice, yo estoy con vosotros todos los días del mundo hasta el fin, quiere decir que toda la autoridad de Dios está con su iglesia. Si el Hijo se hubiera recibido la autoridad tal como ha sido, pero se va aparte de la iglesia, ¿qué autoridad tiene la iglesia? Ninguna. Pero si aquel el cual llamó es también aquel que tiene una función específica para uno, y a él le ha sido dada toda esa autoridad, y él va con los creyentes para, según el llamado, así actuar y tener la autoridad necesaria, entonces no puede haber fracaso. Cada llamado tiene su función, y cada función tiene ese aspecto de la autoridad necesaria para poder realizar dicha función. El creyente no tiene toda la autoridad. Cristo es el que tiene toda la autoridad. Y conforme al llamado, se entiende, conforme al ministerio o al oficio, es que así se manifiesta la evidencia de ese llamado para ese ministerio. Podemos ponerlo a nivel de rangos en un ejército. Si a un miembro de las Fuerzas Armadas se le da un cierto rango, la autoridad, o sea, ese rango, esa labor que va a desempeñar dentro de ese rango, va a tener exactamente, ni más ni menos, la autoridad complementaria a ese rango. El Estado tiene toda la autoridad, pero ese oficial tiene solamente ese rango, la cantidad, vamos a llamarle, la calidad de autoridad relevante a ese rango. Debido a que hay distintos llamados, o que el llamado tiene distintos oficios, conforme al oficio, así también recibe el creyente la autoridad necesaria. Pero toda esa autoridad va con su iglesia, lo que es en sí el cuerpo completo. Cristo, la cabeza, el principado, la autoridad. Yo soy cabeza, decía Cristo, poniéndolo de esta forma. Yo soy cabeza, toda autoridad me es dada a mí en los cielos y en la tierra, decía el Señor. Y en base a eso, es que el creyente puede estar seguro de el complemento para con su llamado, lo cual es la autoridad. Cristo, en el cual está la suprema autoridad, toda. En Hechos capítulo 2, a fin de concluir estos tres puntos principales que estamos tratando en esta noche, Hechos capítulo 2. Hechos 2. Bien. En el día de Pentecostés fue que los discípulos vinieron a conocer exactamente lo que el Señor les había dicho, según Mateo capítulo 28, versículo 18. Fue en el día de Pentecostés que ellos lo supieron. Ellos no sabían que esa autoridad le había sido dada al Señor Jesucristo. Como principio, Cristo para ellos había sido uno que había sido ¿qué? ¿Crucificado? ¿Muerto? ¿Sepultado? Y por un momento lo habían perdido de vista. En otras palabras, resultó hasta cierta forma un fracaso para ellos. La forma en que ellos tomaron las cosas era evidente de que ellos habían perdido la esperanza. Pedro dijo: vámonos a pescar, volvamos otra vez a la mesa. Pero cuando Cristo se apareció y les dijo tal cosa, ni aún entonces ellos lo habían creído. La evidencia de ello también es que en el capítulo 1 de los Hechos, versículo 6, los discípulos le estaban preguntando al Señor: ¿cuándo restituirás o restaurarás el reino a Israel? Así que ellos no sabían de que había realmente un reino activo en esos momentos. Y el Señor le dijo: eso está en la sola potestad del Padre. Ustedes solamente permanezcan. Y precisamente fue en el día de Pentecostés, repito, que ellos vinieron a saber lo que fue en sí, lo que es en sí, la autoridad del Hijo de Dios. ¿Cómo? Dice aquí en el capítulo 2, versículo 36, esos discípulos en el día de Pentecostés comenzaron a proclamar con la potencia del Espíritu Santo. Comenzaron a proclamar de esta forma: sepa pues, verso 36, sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a este debilucho, al cual vosotros crucificasteis, a ese que vosotros tomasteis como un papel, estrujarlo así nomás y botarlo, a ese del cual hicisteis lo que quisisteis hacer, a ese Dios le ha hecho Señor y Cristo. O en otras palabras, el verdadero ungido, el Mesías, el Señor ungido, el soberano ungido. El pueblo lo sabía, ni tampoco lo sabían los discípulos. Pero en el día que el Espíritu Santo llenó esas vidas, el Espíritu Santo dio testimonio de la autoridad de Cristo. ¿De quién era ese Cristo? La suprema autoridad, el Señor de señores en los cielos y en la tierra. Sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Cuando Cristo les dijo: toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra, ellos no lo sabían hasta el día de Pentecostés. Su ministerio y su autoridad. Las tres cosas que son necesarias para servir al Señor. Necesitamos conocer el llamado, la calidad del llamado y la autoridad que va con el llamado. Repito, necesitamos saber el llamado, la calidad del llamado, o sea, el oficio al cual hemos sido llamados, y necesitamos conocer la autoridad que es delegada para poder realizar esa función, para poder realizar esa labor a la cual se nos ha llamado. De no hacerlo así, hermanos, de ignorar esas cosas, muchos errores podemos cometer, muchos deslices, mucha jactancia y también muchos golpes al aire podemos dar. ¿Por qué? Porque no conociendo el llamado, pues puede que estemos haciendo otras cosas que no vienen al caso. Necesitamos conocer dicho llamado. Lo próximo que vamos a estar tratando, y es lo que les había dicho anteriormente, que por favor que tracen tres círculos, uno dentro de otro. Aquellos que no lo hacen en estos momentos, a su debido tiempo, cuando reciban los bosquejos, ¿verdad?, estarán viendo las ilustraciones que estaré citándoles en esta noche. No es tanto el hecho de ver ilustraciones como es de captar el mensaje. Tres círculos, bastante amplios, uno dentro del otro. Vamos a comenzar a trabajar con estos círculos de adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera. En el primero, lo que vamos a estar tratando, lo que vamos a tratar de primeramente escribir en el de adentro, es Cristo, el siervo y su oficio. Repito, eso fue lo que yo hice. Bien, tres círculos. En el del centro, y para el último de adentro, usé una pieza de 25. Esta fue la segunda parte que usé, y la última, el de 25. Bien. Fantástico. Está muy bien. Repito, esto es solamente algo temporal. Bien. Perdonen por repetir una vez más. En el de adentro, espero que hayamos escrito estas palabras: Cristo, el siervo y su oficio. En el círculo del medio, en la parte de arriba del círculo, dentro del segundo círculo, en la parte superior de ese círculo, escribiremos la palabra universal. Universal. Dentro de el círculo del medio, dentro, en la parte superior del círculo, escribiremos la palabra universal. Como dije, eso no importa cómo lo hagan ahora, eso carece de importancia, después ya verán. Es el hecho de que tengamos una idea de lo que estamos tratando, ¿verdad? Cristo, el siervo y su oficio. Ese es el primero, el del medio. El segundo es universal, en la parte superior del mismo. Y en el último, dentro del mismo círculo también, en el último escribiremos la palabra local. Local. En la parte superior, dentro del círculo, pero en la parte superior, la palabra, ¿verdad? La palabra local. Bien. Quisiéramos ver en qué forma podemos dividir ahora el círculo del medio, se entiende, no el primero, el segundo círculo. Queremos ver en qué forma podemos separarlo, o sea, darle cinco divisiones, hacer cinco divisiones, dejando la palabra aparte, universal, en la parte superior, trazar otras cinco divisiones para tener, repito, cinco espacios disponibles para escribir cinco palabras. Cinco espacios, aparte del que ya tenemos, por supuesto, de universal. Bien. Y el de la parte de afuera lo habremos de dejar tal como está. La parte de afuera la dejaremos tal como está. Ahora bien, amados,
en el círculo del el segundo círculo, el segundo, en esas cinco divisiones. Primeramente les pido que por favor busquen conmigo en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Bien. En el versículo 11. Efesios 4, versículo 11. Dice, y él mismo, hablando de él mismo, tenemos que relacionarlo con el versículo 7. El versículo 7 tiene que ver con aquel que tiene el don de esa gracia, el cual es Cristo. Suyo es el don de esa gracia. ¿La gracia de qué? La gracia de ministrar, el favor de ministrar. Porque suya es esa gracia. Entonces, él la ha, pudiéramos llamarle de esta forma, la ha compartido con nosotros. Suyo es ese privilegio. Es un don que él recibió, una dádiva que él recibió por gracia. Y él la ha compartido con nosotros. Un pasaje que, si gustan, pueden escribir, es Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 16. Dice que de su plenitud, Juan 1, 16, de su plenitud tomamos todo. De su plenitud, tanto de su plenitud como hijo que es de Dios. Dios nos hace ser hijos por la gracia de su Hijo, y como ministros suyos. ¿Por qué? Porque de la plenitud de su ministerio, no que Él nos da la plenitud, no, la plenitud es suya. Lo mismo que Él no nos da la relación de hijo, la plenitud de salud, no, suyo es esa relación de hijo, pero Él la comparte con nosotros. Aquellos que le reciben a Él, Él les da el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Aquellos que responden al llamado en su Hijo Jesucristo, a esos Él le da el privilegio de participar de su llamamiento. Entonces, Efesios 4, versículo 11, dice que aquel mismo al cual le fue dada la gracia, aquel que le fue dado el don de servir, se entiende a Cristo Jesús, él, versículo 11, él mismo constituyó, porque le fue dado a él. Él es el único que puede constituir. Él constituye o establece lo siguiente: constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. En este pasaje de Efesios 4:11 estamos viendo cinco aspectos de su ministerio en el Nuevo Testamento. Cinco aspectos. Así que en los cinco espacios que ustedes tienen disponibles de ese círculo del segundo círculo, quisiera que tuvieran la bondad de escribir esas cinco palabras, esos cinco oficios ahí: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Cinco oficios. Apóstol, ahí está en Efesios 11, Efesios 4:11. Apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. ¿Ya? Bien. Aquí lo estamos viendo en un aspecto ya universal, lo estamos viendo, pero ya en una forma como lo que le llamamos sus ramificaciones o parte de sus ramificaciones. Aquí lo estamos viendo. Pero en sí, esos cinco lo vemos en el versículo 7 como uno solo, amados míos. Es lo que queremos mantener, ese orden, por favor. En el versículo 7 no nos dice de cinco dones, o sea, de cinco oficios, nos habla de un solo don, el don de Cristo. Por eso es que del círculo del más de adentro, el círculo del medio, el primero de todos, de ahí es que brotan esos otros cinco ministerios. ¿Sí? O lo que le llamamos en sí las ramificaciones del don de Cristo. Estos dones, esta diversidad de ministerios, las cuales se hallan en el Señor, en el siervo. ¿Estamos viéndolo? Es de Él que fluyen estos cinco ministerios. Él los constituye, pero antes de llegar a ese punto, es necesario que veamos dónde se originan. Antes de verlos constituidos y dado a los hombres, lo más importante de todo en esta noche es que veamos que esos dones están en Él, son suyos. Eso es lo más importante de esta noche. Que veamos que el llamamiento está en Él, porque Él es el siervo, y que también esos dones, esas calificaciones para esas ramificaciones para distintos aspectos de servicios, solamente se hallan en Él. Eso hay que retenerlo por la gracia divina, me atrevo a decirlo. Hay que retenerlo. ¿Y saben qué? Jamás podremos quitárselo. Volvemos otra vez a lo que decía. ¿Por qué? Porque Él ha sido llamado a ser sacerdote para siempre. Nosotros no somos llamados a ser, en ese aspecto, apóstoles para siempre o profetas para siempre. No. Pero Cristo sí fue llamado a ser sacerdote para siempre en ese aspecto. Y de su plenitud participamos, tomamos todo. Ahora, ¿qué tiene que ver con estos cinco llamamientos y Cristo? Vamos a comenzar, por favor, con ver en Hebreos capítulo 3. Vamos a comenzar por aquel del apóstol. Sí. ¿Qué tiene que ver, en otras palabras, estos cinco llamamientos con Cristo? Estos cinco aspectos de servicio, de oficios, ¿qué tienen que ver con Cristo? Bueno, Hebreos capítulo 3, leemos aquí en los versículos 1 principalmente, que es donde debemos de estar. Hebreos capítulo 1, capítulo 3, versículo 1. Por tanto, hermanos santos, participantes, eso es lo que son los hermanos, alguien que participa. Participa es tomar parte, una sección, una partícula de toda, una totalidad. De Cristo es el llamamiento. Nosotros los hermanos somos meramente participantes. Dice, participantes del llamamiento celestial, considerad, y específicamente y directamente, eso es lo que queremos considerar, y eso es lo que se nos está diciendo que debemos de considerar, aquel que es el apóstol. El apóstol. Consideremos al apóstol, y por llenar nomás, al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. La profesión a la cual hemos respondido, se entiende, al llamado divino, es de Cristo, no es de los hombres. Él constituyó a unos apóstoles, profetas, etc. Suyo es el oficio. Nosotros participamos solamente. Suyo es el llamado y suyo es el oficio. Nosotros somos participantes. Cual sea el llamado, o sea, cual sea la calidad del llamado, Dice que lo que hace falta es considerarle a él. No considerarse uno. Volvemos otra vez a Santiago capítulo 1. Aquel que ve en la palabra de Dios y se considera a sí mismo, el tal es inestable. Pero aquel que considera la perfecta ley, ese permanece. Ese permanece. Considerad al apóstol. ¿Al apóstol de qué? Al apóstol de nuestra profesión, Cristo. A menos que le consideremos a él, es un ministerio vano. Acerca de eso mismo, recuerdan las palabras en Juan capítulo 20, versículo 21. El Evangelio de Juan capítulo 20, versículo. Como el Padre me envió. El apóstol es aquel que es enviado. Como el Padre me envió, así también yo os envío a vosotros. El apóstol es el enviado. El Padre envió al Hijo. Cristo dijo: todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y robadores son, ladrones son. Yo he venido para que tengan vida. Es el Padre a quien él vio, a quien él vio fue al Hijo. Consideremos a ese apóstol. Segundo, acerca del profeta, llevándolo en este orden. Segundo, el profeta. En el libro de los Hechos, en el capítulo 3, Hechos capítulo 3, vamos a ver aquí, por favor, en los versículos 22 y 23 específicamente. Podemos leer otros más, pero para mantenerlo ahí. Hechos capítulo 3, versículos 22 y 23. ¿Cuál es la importancia, la relevancia, la relación más bien entre el ministerio profético y el ministerio de Cristo en cuanto al profeta es concerniente? Versículo 22. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga, noten la particularidad de ese profeta, aquel. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Versículo 24 solamente dice que todos los profetas desde Samuel, dice que todos están diciendo la misma cosa. Que lo importante es oír a aquel profeta. Muchos profetas han habido. Y el Señor disciplina al pueblo cuando el pueblo no oye amonestación, cuando el pueblo no oye enseñanza, cuando el pueblo no recibe dirección. Pero una cosa es recibir disciplina y otra cosa es ser desarraigado. El profeta. Considerad al apóstol. Aquí vemos acerca del profeta. Aquel profeta. Dice, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada. Un profeta muy distinto, un apóstol muy distinto. El evangelista. Si fuéramos, por favor, al libro de Isaías y al capítulo 52. Isaías, capítulo 52. Respecto al evangelista, la palabra evangelio, ¿de dónde viene la palabra evangelista? Esta palabra significa buenas nuevas, pero este sentido de buenas nuevas tiene que ver con buenas nuevas angelicales, o en otras palabras, celestiales, espirituales. Buenas nuevas de arriba es lo que significa la palabra evangelio, buenas nuevas. Dice que él constituyó también a otros evangelistas. Es cierto, hay muchos evangelistas, verdaderamente, hermanos, que han sido usados por el Señor en una forma preciosa. Pero hermanos, aquí en Isaías capítulo 52 dice el versículo 7 de esta forma. Es 52, perdón, Isaías 52, versículo 7. ¡Cuán hermosos son sobre los montes los pies, noten esta palabra, del! Ahora les pido que se mantengan ahí por un momento. Del que trae alegres nuevas, o en otras palabras, las buenas nuevas, las palabras del evangelio, las buenas nuevas de arriba. ¡Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sion, tu Dios reina! Noten esa palabra ahí. No se aparten de Isaías, por favor, pero busquen conmigo en Romanos capítulo 10, sin separarse de Isaías 52. Romanos capítulo 10. Vean aquí, por favor, en el versículo 15. Romanos capítulo 10, en el versículo 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, ¡cuán hermosos son los pies del que anuncia la paz, del que anuncia buenas nuevas! No, ¿verdad? No dice eso. ¿Qué dice? De los, plural, de los. ¿Pero qué dice en Isaías 52:7? Del que anuncia buenas nuevas. Quiere decir, en otras palabras, que todos los evangelistas, aquellos que se ven aquí en el capítulo 10 de Romanos, versículo 15, para ser evangelistas, para poder llevar a cabo su ministerio, tienen que haber sido constituidos, tienen que participar de ese llamado específico, el cual es el oficio del evangelista o el ministerio del evangelista, el cual le pertenece completo y totalmente a Cristo por derecho. Porque el Padre lo constituyó a él, el Padre lo llamó a él para que fuera ministro para siempre. Y nosotros recibimos del llamamiento divino. Si ese es el llamamiento al cual hemos sido llamados, pues entonces esa será la función. Pero el llamado por excelencia para cumplir ese llamamiento fue al Hijo. Singular. ¡Cuán hermosos son los pies sobre los montes! Son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sion, tu Dios reina. No creo que puede ser más específico, no creo que puede ser más claro que todo eso. Amados, estar alerta, estar consciente de estas cosas, yo lo veo, entre otras cosas, como liberación. Liberación. ¡Qué responsabilidad tan grande! Saber, más bien, ¡qué descanso tan grande es el poder decir no! Como dijo Juan el Bautista cuando le dijeron, ¿eres tú el...? No, conmigo no. Yo no soy ese. Es el que viene después de mí. De ese yo no soy digno, ni tan siquiera encorvado, de desatar sus sandalias. Pues, ¿es usted el ministro? Yo sirvo al Señor. Pero desde ese punto de vista. Lo que se puede decir muchas veces por motivo de hablar con alguien, digamos, por ejemplo, uno va a un hospital a ver a una persona y no es hora, soy el pastor de la persona. Está hablando con una persona que está tratando uno de identificarse con esa persona. Uno está dando, en otras palabras, identificándose solamente. Pero lo importante es que el corazón de ese siervo, de esos siervos, esté plenamente convencido de que hay uno que en verdad es el siervo. Que uno en verdad es el apóstol, uno en verdad es el evangelista, el pastor, el que sea. Eso es lo importante. Porque si no, podemos caer en la jactancia dice que, ¿cómo es? En inglés dice, pride goes before destruction. El enaltecimiento preside, el orgullo preside, ¿a qué? A la destrucción. Pride goes before destruction. El orgullo, el enaltecimiento va delante de la destrucción. ¿Cuán importante es todo esto? Algo más que queremos ver es acerca del pastor. Les pido que busquemos, por favor, en Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 10. Juan, capítulo 10. Repito, para algunos de ustedes, muchas de estas cosas que estamos diciendo en esta noche, podemos decir que no es nada nuevo. Pero piensen por un momento aquellos que quizás no han tenido la dicha anteriormente de participar de estas cosas. Hay que ver, como les he dicho muchas veces, amados hermanos, hay que ver la situación del liderazgo de la iglesia. Hay que verla. Para entonces realmente poder decir por qué es que suceden las cosas que suceden en la iglesia. Juan capítulo 10, leyendo los el versículo 11. Juan capítulo 10, versículo 11. Yo soy, no dice el pastor, él habla algo más que de un pastorear. ¿Sabe qué dice el Señor acerca de los pastores en el Antiguo Testamento? ¿Sabe qué dice el Señor acerca de esos pastores? Que ellos se alimentaban a sí mismos. Es lo que dice. Ellos se pastoreaban a sí mismos. Ellos se cuidaban a sí mismos. Hay que ver lo que nos dice la palabra en el libro de Ezequiel, en el libro de Jeremías, acerca de cómo el Señor ve a los pastores, a los líderes. ¿Qué fue lo que dijo el Señor cuando vio a esa multitud, a esa muchedumbre? ¿Qué? Dice que fue movido a compasión porque vio ¿qué? ¿Que parecían qué cosa? Como ovejas sin rebaño. Como ovejas sin pastor. Como ovejas sin pastor. En Mateo 9, versículo 37 y 38. Dice que tuvo compasión de ellos porque los vio que eran como ovejas sin pastor. ¿Y no tendrían ellos pastores? Tenían pastores, tenían, iban a la sinagoga, tenían a sus líderes, a sus rabinos, esto y lo otro. Tenían a sus pastores. ¿Pero qué clase de pastores tenían? Esa es la próxima pregunta. ¿Quién puede medirse con este Señor que dice claramente, yo soy, pero noten lo que dice? ¿Qué clase de pastor? El buen pastor. ¿Y cómo se sabe que él es el buen pastor? ¿Qué credenciales son las suyas que son distintas a las de a los demás pastores? Ah, lo vemos en este versículo. Versículo 11. Yo soy el buen pastor, decía el Señor. El buen pastor, su vida da por las ovejas. Esa es la diferencia, amados, en el mundo. En el mundo, los pastores viven de las ovejas. Estoy hablando ahora en términos literales. En un rebaño, aquellos pastores que tienen hatos de ovejas, ellos usan esas ovejas para ellos mismos alimentarse. Eso es lo literal. El que tenga oídos para oír, que oiga también. ¿Qué cosas suceden en la iglesia? ¿Qué cosas suceden en la iglesia? ¿Qué significa el rebaño para alguien que se identifique como un pastor? ¿Qué significa el rebaño? Para Cristo significó no el vivir del rebaño, sino todo lo opuesto, que el rebaño viviera por él. En vez de él alimentarse del rebaño, que el rebaño se alimentara de él. ¿Cuán diferente es esa clase de pastor a todos los pastores? A todos, sin excepción. Él es el pastor por excelencia. Hermanos, es una palabra desafiante. ¿Qué significa el ministerio? ¿Qué significa el santo llamamiento? ¿Es meramente una profesión más en el mundo? ¿O tiene realmente el aquello de un cuidado, de un esmero, de una atención, de un sacrificio en el buen sentido de la palabra? Esas son sus credenciales. No que él es un pastor más, sino las evidencias de que él se da por las ovejas. En el versículo 28 de ese mismo capítulo, al dar su vida por ellas, lo que les está dando es vida eterna. Y no perecerán jamás. Y esta es la clase de pastor. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Estoy tan, se puede decir, tan agradecido al Señor de saber que Él ha dicho: nadie podrá arrebatarnos de su mano. Estoy tan agradecido al Señor como una de sus ovejas de haber alcanzado su misericordia, de saber que el mundo este es lo que le llaman la ley de la jungla. El mundo este es aquello que se le dice comúnmente: sálvese el que pueda. Pero que en Cristo hemos hallado salvación, hemos hallado la vida eterna, alguien que está ahí para cuidarnos eternamente. Uno que sí, como dice la palabra, que no se adormecerá el que guarda a Israel. Nuestras vidas están seguras en el Señor. ¿Qué clase de pastor? Lo último que queremos ver al respecto a estos cinco aspectos del llamamiento, podemos verlo en Juan, en el capítulo 3, hablando de maestros. Ese es el quinto aspecto de Efesios capítulo 4, versículo 11. Dice aquí en Juan capítulo 3, Juan capítulo 3, leyendo desde el primer versículo, tenemos que ver quién fue quien habló estas palabras. No fue un cualquiera, fue un maestro. ¿Okay? Si viniera de un alumno, si viniera de una oveja, pero vino de un principal de la sinagoga, de un rabino, de alguien que conocía en verdad a aquellos que enseñaban la palabra. Noten lo que le decía este rabino, este Nicodemo, fariseo. Noten lo que le decía al Señor Jesús. Capítulo 3, versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Noten el reconocimiento que había por parte de Nicodemo. ¿De dónde venía este maestro? ¿Has venido de Dios? ¿Cómo? De Dios. No vino del Sanedrín. No vino como graduado de una escuela de teología. No vino precisamente de un instituto bíblico. No vino de una escuela. No. Dice: has venido de Dios. ¿Por qué? Porque las enseñanzas suyas no se asemejaban en ninguna forma a las enseñanzas de los judíos. En el aspecto literario sí, pero en la verdad y en la vida de su enseñanza no se asemejaban ni remotamente. Eso que vemos aquí podemos verlo con más claridad en el capítulo 7 de Juan, el Evangelio de Juan. Vean aquí, por favor, en el capítulo 7 de Juan, comenzando desde el versículo 14. Juan 7:14. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos, diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús les respondió y dijo: mi doctrina, como maestro, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y entonces le decía a los judíos de esta forma: el que quiera hacer, ¿qué cosa? La voluntad, que es lo que estamos tratando en esta clase, el gobierno divino, el gobierno del Señor en la iglesia, el que quiera hacer la voluntad, el que quiera estar bajo ese gobierno, dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Noten, y esta es la señal, esta es la señal. Generalmente, cuando alguien habla, habla de sí mismo. Cristo no habló de sí mismo. Dice el versículo 18, esta es la señal para conocer al maestro, la diferencia entre él y los demás maestros. Dice: el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Esa es la diferencia entre todos los maestros, sin excepción, y a ese Cristo. Él nunca procuró su propia gloria, él nunca buscó decir sus propias palabras. Siempre decía aquello que le agradaba al Padre. Hablaba porque estaba bajo esa voluntad, y por consiguiente su enseñanza tenía que ser totalmente distinta. No hay maestro que jamás haya enseñado de esa forma, aparte de él, el único. La señal es que él no buscaba su propia gloria. Él no hablaba para expresar sus propios pensamientos, sino los pensamientos del Padre, lo que era en sí la palabra, la voluntad del Padre. Estos cinco ministerios, ahora sí podemos volver, por favor, a Efesios capítulo 4. Estos cinco ministerios, estos cinco aspectos de servicios, Efesios 4, tenemos apenas unos minutitos más. Estos cuatro aspectos de ministerios son los que dijimos para con la iglesia, ¿qué? Universal. Y estos, en el capítulo 4, versículo 12, dice que estos fueron constituidos, versículo 12. ¿Para qué fueron constituidos? Versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. La palabra perfeccionar aquí pudiera ser equiparar a los santos para la obra del ministerio. Estos cinco ministerios suyos en él son los que capacitan a los santos para que los santos también realicen la obra ministerial a fin de que la iglesia sea edificada. Podemos verlos, hermanos. La palabra iglesia, en este versículo, donde dice el cuerpo, para que todos lleguemos a la edificación del cuerpo, esta palabra no implica cuerpo local, sino que nos está hablando del cuerpo universal. Estos cinco ministerios fueron dados genuinamente con el fin de capacitar a los santos para que ellos fueran, y a través de esos oficios, ministraran, y con el fin de que la iglesia
fuera edificada. Ese es el propósito. Ministerios universales, a fin de que el cuerpo sea edificado, Cristo, con una meta, por supuesto. La meta es el versículo 13, hasta que todos lleguemos. La edificación, la meta de esa edificación es llegar a la unidad de la fe, llegar al conocimiento del Hijo de Dios, llegar a un varón perfecto, el cual es la medida, la estatura de la plenitud de Cristo. Eso es lo que el Padre desea. Eso es lo que el Padre desea. En lo que se refiere a, y lo voy a incluir tan solo aunque no podamos decir mucho más en esta noche, pero en el círculo exterior, quiero que a mano izquierda del círculo, por favor, escriban la palabra ancianos, así, en forma vertical, ancianos, en forma vertical, ancianos, a mano izquierda, y a mano derecha de ese mismo círculo, en la parte dentro del mismo, que escriban la palabra, por favor, diáconos. Los pasajes que quiero dejar ya grabados en esta cinta, por favor, son Daniel, respecto a los ancianos, dentro del mismo círculo, si quieren pueden escribirlo. Daniel capítulo 7, versículos 13, 14 y 22. Los ancianos son aquellos, igual que los diáconos, aquellos de buen testimonio. Los ancianos. Los diáconos, quiero que escriban por favor, Hechos capítulo 4, versículo 30, y Hechos capítulo 5, versículo 12. Los diáconos son aquellos que ayudaban. Así que por una parte, en cuanto a los ancianos, vemos como ejemplo, voy a tomar más tiempo aquí en la clase, para no lanzar estas cosas así nomás, pero para aquellos que están tomando esta clase por correspondencia, repito, a los ancianos, o sea, en cuanto a los ancianos como parte del mismo servicio, oficio de Cristo, esto también perteneciente a Cristo, no hay separación, todo pertenece al oficio de Cristo. En cuanto al ancianato, Daniel capítulo 7 versículos 13, 14 y 22, y en cuanto a los diáconos, Hechos capítulo 4 versículos 30 con el capítulo 5 versículo 12. Vamos por un momento, por favor, a ver en Daniel capítulo 7, y con esto así concluiremos nosotros. Daniel capítulo 7. Leemos aquí en el versículo 13. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como el Hijo del Hombre, que vino hasta el anciano de días, y le vieron acercarse delante de él, y le fue dado, ¿a quién? A ese que vino, al anciano de días, le fue dado, ¿qué cosa? Dominio. ¿Qué es lo que es el ancianato en la iglesia? ¿No es el ancianato el gobierno?